Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, utilizaba una silla de ruedas para poder desplazarse, desde que a los 39 años contrajera una polio, que lo mantuvo postrado el resto de su vida. De todos modos, Roosevelt evitaba aparecer en fotografías sentado en su silla. Se afirma que de las más de 35.000 fotografías que se conservan en la librería del presidente Roosevelt, solo hay dos en las que aparece de ese modo. Aún así, cada vez que viajaba en un desplazamiento oficial, solía llevar alguna silla de repuesto por si fuera necesario utilizarla. Cuentan las crónicas que el 14 de febrero de 1945, al regreso de la conferencia de Yalta, Roosevelt mantuvo un encuentro con el rey de Arabia Saudí, Ibn Saud. El monarca árabe había abandonado su país a bordo del USS Murphy y navegó durante 3 días en dirección al canal de Suez junto con su séquito, compuesto por 48 personas, entre guardaespaldas beduinos, servidores de té y su astrólogo personal. La reunión fue bien. Se trataba de garantizar el suministro de crudo saudí a los Estados Unidos. Ibn Saud, al igual que su anfitrión, tenía problemas para caminar. En el caso del rey árabe, por las secuelas de antiguas heridas de guerra que le producían fuertes dolores en las piernas y le obligaban a depender de bastones para caminar. El rey calificó a Roosevelt como su hermano y el presidente americano le respondió que era afortunado de poder utilizar aún sus piernas para desplazarse donde quisiera. El rey bromeó diciendo: «El afortunado es usted, que lleva una silla que le asegura que llegará allá donde quiera ir, no como mis piernas, que se debilitan progresivamente». Sin dudarlo un momento, Roosevelt le dijo: «Tengo dos sillas iguales. Si quiere una, se la regalo». El rey árabe conservó la silla el resto de su vida como un regalo preciado. Roosevelt había tomado posesión por tercera vez como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1941, el mismo año que Jerry Gray y Eddie Lenz escribían una canción inmortal, A String of Pearls, que grabaría inmediatamente Glenn Miller y su orquesta ese mismo año en Nueva York, convirtiéndola en un estándar de jazz y big band, yendo a parar al número uno en la lista de la Billboard, donde estuvo 21 semanas. La de Connie Boswell fue una de las primeras voces que se escucharon cantando este tema, que también grabó Benny Goodman, para ser lanzada como un sencillo por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos en abril de 1945. Se han hecho infinidad de versiones de esta canción que ha aparecido en muchas películas, entre ellas la biográfica de Glenn Miller en 1953. Pero nosotros volvemos al origen, a la primera interpretación de Miller con la que abrimos la ventana de la radio, dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. We'll be right back. Franklin Delano Roosevelt no fue el único miembro de la familia en llegar a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, anteriormente un primo suyo, un hombre de probado carácter, ocupó la Casa Blanca. Estamos hablando de Theodore Roosevelt, cuya nieta, Eleanor, fue también primera dama al casarse con Franklin. En fin, líos de familia. Lo cierto es que los Roosevelt provenían de una familia de emigrantes procedentes de los Países Bajos, que ya en el siglo XVII se asentaron en el entonces fortificado New Amsterdam, en la orilla del río Hudson, lo que con el tiempo se convertiría en la ciudad de Nueva York. Cuentan las crónicas que era una familia muy aficionada a un deporte que entonces era nuevo, el tenis. De hecho, Grace y Ellen, dos hermanas de la familia, fueron las primeras ganadoras del torneo de dobles que hoy se conoce como US Open. De hecho, también, Theodore Roosevelt, gran aficionado a los deportes, fue el presidente que mandó construir la primera pista de tenis en la Casa Blanca en 1902. Cuentan que era un tipo de carácter. A lo largo de una de las campañas presidenciales en las que participó en 1912, resultó herido de un disparo cuando acudía a pronunciar un discurso. Que un bloque de 50 páginas con su discurso que llevaba guardado bajo su chaqueta frenó la bala, que no obstante entró en el pecho. Y que Roosevelt no permitió que lo atendieran, pronunciando un discurso de una hora con la bala alojada, hasta que finalmente se desmayó y tuvieron que atenderlo. Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909, el año en el que se graba por primera vez una canción que se convertiría en un clásico en los Estados Unidos, Swing Low, Sweet Chariot, un espiritual cuya primera grabación se llevaría a cabo por The Fish Jubilee Singers en la Universidad de Fix. La canción se atribuye a Wallace Wills, un hombre negro emancipado en la ciudad de Choctaw, cerca de Oklahoma, a finales de 1862, inspirado en el río Rojo que le recordaba al Jordán y al profeta Elías. Varias fuentes afirman que junto con Steal Away, Sweet Low, Sweet Chariot, incluye referencias a la red clandestina de ferrocarriles subterráneos que ayudó a numerosos esclavos a escapar de las plantaciones del sur hacia el norte de los Estados Unidos y Canadá. La canción resurgió en los años 60 con el movimiento de los derechos civiles y fue interpretada por Joan Baez en el Festival de Woodstock en 1969. Nosotros nos quedamos con una versión de Pam Garner, con la que viajamos en el tiempo. Imaginen que acaban de comprarse el vinilo y que lo escuchan en un aparato nuevo. Así suena ahora, después del trabajo de restauración de Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. 'Twas a band of angels a-coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry. Thank you.
coming for to carry me. Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Se ven en la alborada de esta tierra idolatrada que me llenan de emociones. Por la madrugada refulge la aurora.
Sin duda, una de las agrupaciones musicales más importantes de la música latina desde los primeros años del siglo XX para acá, la Sonora Matancera. Una referencia para multitud de cantantes con trayectorias importantes en la música que influyó en los emigrantes que recalaron en América. La Sonora Matancera se fundó en Matanzas, Cuba, en 1924, llevando entonces el nombre de la Tuna Liberal. En 1926 cambia su nombre al de Septeto Soprano, y el 12 de enero de 1927, con el nombre de Estudiantina Sonora Matancera, se traslada a La Habana. Ese mismo año graba para Víctor sus dos primeros trabajos, Fuera Fuera Chino de José Manuel Valera y El Porqué de tus Ojos de Valentín Cané. Es en 1932, a sugerencia de Rogelio Martínez Díaz, cuando toman definitivamente el nombre de Sonora Matancera, adaptándose durante esa década a los nuevos ritmos que aparecían e incluyendo instrumentos como el piano de cola, que fue tocado por primera vez en el conjunto por Dámaso Pérez Prado, quien con el tiempo pasaría a ser conocido como el rey del mambo. La época de oro de la Sonora Matancera comprende los años 1947 y 1959. En 1947 firman para el sello Stinson, con el nombre de conjunto Tropicabana, ya que la exclusividad de la Sonora Matancera lo tenía el sello Panart. Es en esa época cuando ingresan los cantantes Miguel de Gonzalo, Alfredito Valdez y Bienvenido León. Al año siguiente se integra Daniel Santos, uno de los vocalistas más recordados de la agrupación. Mirta Silva entra a formar parte en 1949. Sus giras han recorrido el mundo entero y han formado parte de sus filas, además de los ya mencionados, artistas tan destacados como Celia Cruz, Bienvenido Granda, Raúl Planas, Alberto Pérez Sierra o Justo Betancourt. Son muchas las agrupaciones que se han visto influidas por esta agrupación y que han adoptado su estilo a la forma de actuar. Entre ellos Sonora Tropical, Sonora Mexicana o el grupo Caney, que en cierta medida era una réplica de la Sonora Matancera.
A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se baila separado. A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se cansa demasiado. Le gusta más el danzón, le gusta más el bolero, pues dice que puede hablar bien pegadito al oído. Y el mambo de Pérez Prado no lo deja conversar, se sofoca demasiado y no lo deja gozar. A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se baila separado. A Bonifacio no le gusta el mambo, se cansa demasiado. Le gusta más el danzón, le gusta más el bolero, pues dice que puede hablar bien pegadito al oído. Y el mambo de Pérez Prado no lo deja conversar, se sofoca demasiado y no lo deja gozar. ¿Cómo te gusta la suavidad?
Pegadito, Bonifacio, que vivo eres.
Hablarle solo en la oreja.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
When the little bluebird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why
Cole Albert Porter, o Cole Porter como se le conoce mundialmente, es uno de los autores de canciones más reconocidos de la primera mitad del siglo XX. Nació en Indiana el 9 de junio de 1891, hijo de un empresario farmacéutico. Era su madre la que estaba decidida a que el único hijo se convirtiera en un artista creativo, en tanto su multimillonario abuelo pretendía que fuera un hombre de negocios o dedicado a la agricultura. Y ganó la madre. Porter recibió una importante formación musical cuando era niño. Comenzó a tocar el violín y el piano a los 6 años. También aprendió acrobacias circenses con el circo Hagenbeck y Wallace, que pasaba los inviernos cerca de su casa. En 1901 había compuesto una opereta de una sola canción titulada La canción de los pájaros y una pieza de piano, el Vals de Bobolink, que su madre publicó en Chicago, Illinois. Porter asistió a la Academia de Worcester en Massachusetts, donde compuso la canción de la clase en 1909. Y en Yale, donde permaneció hasta 1913, colaboró en las letras y la música para canciones de varios espectáculos amateurs. A continuación ingresó en la Facultad de Derecho de Harvard. Fue entonces cuando cambió los estudios por la música. Antes, colaboró en una opereta cómica que se convirtió en el primer espectáculo producido en Broadway. Fue un auténtico desastre. En 1917 estuvo en Francia, sirviendo en la Legión Extranjera Francesa. De regreso a Nueva York, colaboró con algunas canciones para la producción de Broadway Hitch Coo en 1919, siendo este su primer éxito. Ese mismo año se casó con la millonaria Linda Lee Thomas. Los Porter comenzaron una vida de viajes a gran escala y se hicieron famosos por sus fiestas. Porter colaboraba con canciones para varios espectáculos de teatro y películas. En las décadas de los 30 y 40 creó grandes éxitos para Broadway y Hollywood. Un accidente de caballo en 1937 lo marcó para el resto de su vida. Finalmente hubo que amputarle una pierna en 1958. Aún así, en sus últimos años, produjo el gigantesco éxito en Broadway Can Can. Cole Porter murió el 15 de octubre de 1964 en Santa Mónica, California.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to them. If I invite a boy some night to dine on my fine pinot paddy, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats me so well. St. Patrick's Day, although I may be seen wearing green with a paddy, I'm always sharp when playing a harp, 'cause my heart belongs to Daddy. The other dames at football games may long for a strong undergrad. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy, da-da-da-da-da-da-da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that I can't be mean to Daddy, 'cause my daddy,
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop belle pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous.
A André Clavé se le conocía como el Bing Crosby francés. Su edad era un misterio porque él mismo lo mantuvo en secreto. Se especula con fechas diferentes a la hora de situar su nacimiento. Algunas fuentes afirman que fue en 1911, otros un año más tarde, y finalmente algunos dicen que fue en París en 1915. Era hijo único de un tapicero y, como suele suceder a veces, se hizo el firme propósito de convertirse en ebanista, por lo que entró como aprendiz en la Compañía de las Artes Francesas, donde estudió ebanistería y carpintería. Pero sus primeros trabajos tuvieron que ver con el diseño gráfico y de joyas. Creaba también decorados para el teatro y carteles para espectáculos. Su carrera como cantante comenzó en 1936, participando en un concurso amateur que se llamaba Primeras Oportunidades, organizado por la emisora de radio Le Poste de París. Ganó el concurso con la canción C'est moi, vinculándose al pianista y compositor Alexis Navin, que lo acompañó en espectáculos posteriores. En 1942, durante la ocupación, André Clavé fue escuchado por el empresario Marc Dutil y su fama creció al convertirse en presentador de un programa de variedades en Radio París. Después de la liberación, fue expulsado de la antena durante 2 años por sus actividades durante la guerra. Volvió a presentar programas de variedades, pero ya como cantante que había alcanzado la cima de su carrera profesional. Se le apodaba el príncipe de la canción encantadora, con una serie de éxitos comerciales que lo convirtieron en uno de los cantantes franceses más famosos de su tiempo. Fue Charles Chaplin quien afirmó que André Clavé le recordaba a Bing Crosby. Entre 1947 y 1955 apareció en numerosas películas. Falleció de una embolia cerebral el 4 de julio de 2003.
Partons vite, mon amour, allons faire un tour dans le Luxembourg. Partons vite, mon amour, voici le temps des beaux jours. À la fête nous irons, et sous les lampions joyeux nous danserons, quand l'orchestre nous jouera la plus jolie des polkas. Dans la joie, on ne verra pas que je t'ai serré dans mes bras. Ça ne fait rien si l'on triche un brin sous les serpentins. Si nos têtes vont tourner pour nous reposer d'avoir trop dansé, il y a l'herbe du printemps qui dans les bois nous attend. Adieu soucis pour 2 jours, voici la saison d'amour. Fermons la porte à 2 tours, et partons au Luxembourg. Une, deux, trois, une, deux, trois, ma chérie, n'attendons pas. Une, deux, trois, sans plus tarder, prends mon bras. Partons vite, mon amour, allons faire un tour dans le Luxembourg. Partons vite, mon amour, voici le temps des beaux jours. Partons vite, mon amour, allons faire un tour dans le Luxembourg. Partons vite, mon amour, voici le temps des beaux jours. Sur un arbre nous irons, c'est la tradition, graver nos prénoms, pour qu'ensemble, chaque été, nous puissions les retrouver. Effrontés, les oiseaux cachés me verront souvent enlacés. Et tant pis si d'ici lundi on fait des folies. Laissons dire les jaloux, même si l'on est fou, on s'aime avant tout. La jeunesse n'a qu'un temps, l'amour n'attend pas longtemps. Viens petite, je t'invite, viens petite, je t'invite. Partons au Luxembourg, partons au Luxembourg, partons au Luxembourg.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM. El pregón es un estilo musical cuyo origen está en los anuncios de servicios y productos al público. Era una herramienta necesaria entre los comerciantes ambulantes que de ese modo se hacían notar a su paso, además de anunciar la mercancía que vendían. El pregonero tuvo su auge al final del siglo XIX y comienzos del XX, para ir desapareciendo de las ciudades paulatinamente como consecuencia del tamaño de los edificios y la aparición de otros sistemas de comunicación. En Cuba el pregón adquiere perfiles propios. Cada vendedor improvisaba pregones de mayor o menor virtuosismo. En La Habana colonial eran un capítulo más de la vida cotidiana. Todos los comerciantes poseían su pregón y anunciaban a viva voz la mercancía con la que sobrevivía la población más humilde de la isla. El pregonero era, a la vez de músico, el artista que no había tenido oportunidad de desarrollar su arte por otros medios, y pregonar se convirtió en su modo de vida. Así nació el pregón, que se fue perfeccionando hasta constituir verdaderos periodos musicales. Las orquestas que interpretaban danzones incluyeron en su repertorio pregones tomados de vendedores callejeros. La irrupción del son en La Habana amplió aún más las posibilidades expresivas del pregón, que se convirtió en una modalidad y del que existen ejemplos tan exitosos como el manisero, de Moisés Simons, el frutero, de Ernesto Lecuona, se va el dulcerito, de Rosendo Ruoz Suárez, o frutas del caney, de Félix Cañet. El yerberito, frutas del caney y el camaronero han recorrido el mundo entero en las voces más autorizadas de la canción cubana, como las de Rita Montaner, Bola de Nieve o Esther Borja.
Fruta, de mamey bicochuelo.
Sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
El instrumentista en el que nos detenemos hoy, que constituyó un éxito para los emigrantes europeos hacia América durante la primera mitad del siglo XX, es Dick Contino. Nacido en Fresno, California, Estados Unidos, el 17 de enero de 1930, y que fue un virtuoso del acordeón, instrumento que estudió en San Francisco, dada su pronta inclinación desde muy pequeño. Si bien se había graduado en el Instituto de Fresno en 1947 y pasó al Fresno State College, fue incapaz de concentrarse en sus estudios como él mismo explicaba. «Me divertía en el colegio», afirmaba Dick Contino, «pero mientras estaba en clase no dejaba de pensar que si alguna vez tenía éxito sería con la música». Y efectivamente, tuvo su oportunidad en diciembre de 1947 cuando tocó «Lady of Spain», y ganó el primer puesto en un show emitido por la Radio Nacional. De hecho, Contino ganó varias competiciones más, culminando en una celebrada en diciembre de 1948 en Washington, lo que le proporcionó una gira con la orquesta de Horace Hale, que lo apodó como el mejor acordeonista del mundo. Dick Contino obtuvo el récord de apariciones en el show de Ed Sullivan. Su éxito fue interrumpido al ser reclutado para la Guerra de Corea. Simuló una neurosis, pero entonces ganaba $4,000 semanales, así que nadie le creyó. Las autoridades tampoco. Se le etiquetó de desertor y permaneció encarcelado varios meses antes de servir en una oficina del ejército y obtener el perdón presidencial. Pero el escándalo hizo que su carrera decayese, y aunque siguió tocando y actuando en algunas películas durante los años 50 y 60, nunca fue lo mismo. Dick Contino murió la noche del miércoles 19 de abril de 2017 a los 87 años. Sus restos descansan en el cementerio de St. Peter's en Fresno.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
If I could be with you, oh, I'd love your song. If I could be with you, oh, I'd love you long. And I want you to know that I wouldn't go until I told you that I loved you so. If I could be with you, oh, under love tonight, if I was free to do all those little things I might. And I'm telling you for truth, I'd be anything but blue if I could be with you.
Este señor era conocido como Jack Teagarden, pero en realidad se llamaba Weldon Leo Teagarden y había nacido en Vernon, Texas, el 29 de agosto de 1905, y era trombonista y cantante. En realidad, el estilo del trombón de Teagarden era en gran parte autodidacta, desarrollando muchas posiciones alternativas inusuales y efectos especiales novedosos para este instrumento. Por lo general se le considera el estilista del trombón de jazz más innovador de la era anterior al bebop. Estaba considerado como el mejor trombonista del mundo. En su familia todos eran músicos, por lo tanto el ambiente hizo que a los 5 años aprendiera a tocar el piano, si bien enseguida se inclinó por el trombón. Entre 1920 y 1924 toca junto a Peck Kelly y Willard Robinson y graba por primera vez con Johnny Johnson, entrando a formar parte de la orquesta de Ben Pollack en 1928, permaneciendo con él hasta 1933. Ya instalado en Chicago, en ese periodo, colabora también con Benny Goodman y Red Nichols. Entre 1933 y 1938, Tigarden trabaja con la orquesta de Paul Whiteman antes de formar su propia banda, que mantendrá hasta 1946 y con la que grabará numerosos discos para Columbia Records y Decca. Luego, consolidado ya como uno de los mejores trombonistas de la época, acompañará a Louis Armstrong en varias giras y grabaciones, formando parte de sus All Stars hasta 1951. Desde entonces y hasta 1959, Tigarden reorganizó diversas big bands, entre las que destaca la de Earl Hines, para realizar giras por Europa y Asia. En 1964, durante una estancia en Nueva Orleans, falleció como consecuencia de una crisis cardíaca. Tigarden fue un músico muy popular, que apareció en un buen número de películas y era considerado uno de los grandes representantes del trombón clásico de jazz. Su estilo estuvo influido por la música que oyó en su infancia, especialmente el blues y los espirituales negros, asimilando el espíritu de estos y desarrollando una técnica propia con una sonoridad amplia y refinada, fácilmente reconocible.
I'm the cheeky man, that's who I be, and all the girls they fall for me. You loving men from Araby, ain't cheek no more you used to be. You sang a song for years, it seems, but there's better ways to capture queens. I choose this way cause it fits my means. Here's with one of the gals in New Orleans.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
I wanna wander, I wanna wander here and yonder. I love the feel of pebbles in my shoes. I'm restlessly inclined. I wanna wander, there's nothing else of which I'm fonder. And when I mosey down the road a piece, I find my peace of mind.
I Love Melvin es una película de comedia musical estadounidense en Technicolor, de la Metro-Goldwyn-Mayer, producida en 1953 y dirigida por Don Waits. En los papeles principales intervienen Donald Connor y Debbie Reynolds. La trama de la película se centra en Melvin Hoover, fotógrafo de la revista Look, que accidentalmente se cruza en el parque con una joven actriz llamada Judy LeRoy. Melvin le ofrece hacer una sesión de fotos, pero su jefe no tiene interés en usarlas. Melvin en realidad quiere casarse con Judy, pero el padre de ella prefiere que se case con el insulso Harry Black. Como último recurso, Melvin le promete a Judy que saldrá en la portada del siguiente número de Look, aunque no le va a resultar nada sencillo. Las canciones de la película fueron escritas por Mac Gordon y Joseph Miro. Los protagonistas, Donald O'Connor y Devin Reynolds, ya habían llegado a la popularidad porque el año anterior habían protagonizado, junto con Jane Kelly, Bailando bajo la lluvia.
You give me a glow, you give me a lift. Oh, where did you go to get such a gift? Oh, where did you learn to dance? Oh, what grace, what technique.
I went to my ballet class 4 or 5 times a week.
Miss Leroy, your movements have me so completely floored.
Call me Judy.
Judy, you deserve an anatomy award. Where did you learn to twirl so superlatively? You're getting me all agog with your choreography. When you tap so, I am absolutely in a trance. Say you could be a big star if you had the chance. Little lady, where, oh, where did you learn to dance?
Pasaje de ida, radio.
Y Vintage Music FM.
Los charros nacidos en los altos, yo les echo este grito retador. Quiero ver a un jinete que en su cuaco nos demuestre que es hombre de valor, que se arranque de...
Luis Aguilar Manzo nació en Hermosillo, Sonora, México, el 29 de enero de 1918. Estudió en un colegio militar antes de comenzar ingeniería en el ejército, abandonando la carrera castrense al poco tiempo para comenzar a trabajar en el Departamento Agrario de la Secretaría de Hacienda. Poseía un carácter aventurero, por lo que se mudó temporalmente al puerto de Mazatlán, Sinaloa, donde se dedicó a pescar tiburones. A principios de los años 40 se trasladó a la Ciudad de México, justo cuando el cine en ese país triunfaba en el extranjero. Se casó por primera vez el 17 de abril de 1946 con Ana María Almada, con quien tuvo 2 hijas. Se divorciaron en 1954. 2 años más tarde conoció a la actriz Rosario Gálvez, con quien se casó en abril de 1957. Debutó como actor en 1944 en la película Sota, Caballo y Rey, llamando la atención del público pese a su falta de experiencia. Aún así, filmó varias películas más y en 1948 le llegaron sus papeles más importantes: El muchacho alegre y la película que le aportó el mote que lo acompañaría para siempre, El gallo giro. Para entonces ya se había convertido en uno de los héroes por excelencia del género ranchero. Junto a Jorge Negrete y Pedro Infante, Luis Aguilar integraba el triunvirato de galanes románticos a los que el público adoraba. Con Pedro Infante participó en la película A toda máquina, que se convirtió en un clásico del cine nacional. Falleció el 24 de octubre de 1997 en la Ciudad de México como consecuencia de un infarto mientras dormía, además de arrastrar un enfisema pulmonar producto de su adicción al tabaco. Tenía 79 años.
Y esta brava que sabe a cuero crudo, a balazos, tequila y amistad, y que enseña orgullosa como escudo al glorioso carano nacional. ¡Ea, ea, ea! Este grito lo lanzo muy humano, por si alguno se quiere alegrar, aunque sé que los charros mexicanos no se rascan ni se echan.
Las mejores despedidas son las más rápidas. Así pues, cerramos la persiana de la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. No sin antes recordarles que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Hoy les dejo con una joya que seguramente todos hemos tarareado en algún momento. Allá en el Rancho Grande, ¿se acuerdan? Se trata de una canción mexicana, escrita en la década de 1920 para una obra teatral, que ahora, además, se asocia con una película mexicana homónima en 1936, en la que fue cantada por el reconocido actor y cantante Tito Guízar y sus mariachis. Ahora se ha convertido en un elemento básico del repertorio de cualquier mariachi, coreado por los oyentes en cualquier parte del mundo. Incluso Bing Crosby grabó esta canción el 3 de abril de 1939, alcanzando con ella las listas de éxitos durante varias semanas. Elvis Presley la cantó mientras jugaba en los ensayos en un documental en 1970. Y con ella nos vamos. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Si tienen que elegir entre lo que deben y lo que quieren, no me gustaría estar en su pellejo. Ahora bien, debo decirles que el deber a veces es una lacra que solo complica la vida.
Me voy a hacer los calzones, oh, como los usa el ranchero.
Primero,
de lo comienzo de la lana.
Y luego,
de lo sacado de cuero.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.